Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A la espera de que el Ministerio de Sanidad mueva ficha y unifique criterios, las comunidades autónomas siguen tomando decisiones por su cuenta. Hoy ha sido el turno de Castilla y León. Al confinamiento de León, Palencia y Salamanca se va a sumar a partir del miércoles Burgos Capital. Además, la localidad burgalesa de Aranda de Duero estará también en esta situación desde esta medianoche, con prohibición de entrar y salir en el municipio y restricciones fundamentalmente en el aforo de hostelería y comercios. Los 35.000 vecinos de Aranda, que ya saben lo que es pasar por esta situación, porque en agosto tuvieron un confinamiento similar, es decir, van a entrar en el tercer confinamiento. Cuando se sume Burgos, desde el miércoles habrá 700.000 personas confinadas en toda Castilla y León. Son decisiones que van tomando las comunidades autónomas mientras el gobierno de Sánchez sigue sin aplicar ese borrador, ese plan que dice tener preparado y en el que se establecen 4 niveles de alerta dependiendo si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo. La pregunta es, ¿a qué esperan para aplicarlo? En las próximas horas España va a superar el 1.000.000 de positivos diagnosticados mediante prueba PCR desde que empezó la pandemia. Y aunque la situación de los hospitales todavía es mejor a la que se vivió en marzo o en abril, la segunda ola amenaza con añadir más problemas en esos mismos hospitales y sobre todo en la atención primaria, en los centros de salud y en los consultorios. Sanidad sigue sin unificar criterios y además de la responsabilidad de todos los gobiernos, del central, de los autonómicos, está la de cada uno. ¿Sabes que desde el viernes los bares y restaurantes de Cataluña están cerrados? Van a estar así lo que queda de este mes. Y la mayoría de catalanes, y la mayoría también de los que viven en esta comunidad, han asumido la orden con mayor o menor resignación, especialmente los hosteleros, que son los grandes perjudicados. Siempre los hay que recurren a la picaresca, a esa práctica tan antigua que se identifica con España, pero que es mundial, para bordear las normas. ¿Qué están haciendo algunos catalanes? Pues este fin de semana hemos comprobado que eventos previstos en Cataluña, como bodas, comuniones u otras celebraciones, se han pasado a Aragón. Lo ha confirmado a COPE Javier Mas. Él tiene un hotel en Monzón, en Huesca, y con un día de previsión cerraron todos los detalles de una comunión de personas de Cataluña. Y en los próximos días tienen más.
Bueno, al final hoy en día las comuniones son eventos pequeños, no son grandes eventos. Pues bueno, cuando nos llegaron estas solicitudes, era pues casi final de semana, jueves, viernes, teníamos capacidad para darles salida y lo hicimos.
Esto en Monzón, en Huesca, pero es que el mismo patrón se ha repetido en Binéfar o en Benabarre, con comedores de restaurantes llenos y con reservas de hoteles de última hora procedentes de Cataluña. Quizá no sea lo más oportuno. Y dudo de que esta picaresca sea la mejor aliada para luchar contra el coronavirus. Por cierto, desde hoy se va a aplicar el nivel de alerta 2 en Aragón, con aforos al 50%, cierre de la hostelería con ese aforo y reuniones de un máximo de 6 personas. Completamos el resto de la portada de este lunes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
China deja atrás el virus con un crecimiento del 4,9% en el tercer trimestre, unas cifras que confirman que el gigante asiático consolida su recuperación tras lograr controlar el avance de la pandemia frente al resto de las economías mundiales. Y Cataluña ha vivido el primer fin de semana con bares y restaurantes cerrados, una comunidad en la que ya se ha propuesto que cada persona se tome su propia muestra para descongestionar los centros sanitarios. Basta con pasarse durante 5 segundos un bastoncillo por las dos fosas nasales. El método, bajo supervisión médica, empezará a aplicarse entre el personal de residencias y centros sanitarios y en los colegios a partir de primero de la ESO. De forma paulatina se va a ir aplicando al resto de Cataluña. Y el recuerdo de la banda terrorista ETA, presente en nuestras vidas durante 50 largos años, es desconocido por buena parte de los españoles, sobre todo en los jóvenes. Así se desprende del estudio que GAT3 ha hecho sobre el recuerdo y el conocimiento de la banda. 6 de cada 10 todavía piensan que ETA sigue activa. Narciso Michavila, presidente de GAT3, lo ha explicado en Herrera en COPE.
Si cogemos cualquier libro de historia de segundo de bachillerato, vemos que nuestros jóvenes saben muchísimo mejor explicarte el papel de España en una guerra de hace 100 años, como pudo ser la Primera Guerra Mundial, donde España fue neutral, que hablarte de ETA. Porque en los libros de historia de nuestros jóvenes, ETA se reduce a una simple tabla estadística.
Y en esto tienen mucha responsabilidad algunos partidos y algunos medios de comunicación también, por su permanente blanqueo de lo que ha sido en España el terrorismo de ETA. España supera por primera vez el millar de municipios que tienen algún tipo de restricción. Si hablamos solo de localidades confinadas, son más de 50 y tienen cerca de 6 millones de afectados. Está a la espera de lo que pase con Madrid cuando el sábado termine el estado de alarma. Los últimos cierres son los de Burgos Capital a partir del miércoles y el de Aranda de Duero, que cierra mañana mismo. Imagina el debate entre los vecinos de Aranda, que ya van por el tercer confinamiento. Hay resignación, sí, y hay también dudas sobre su efectividad.
¿Vamos a poder hacer la vida que hacemos todos los días, pero sin salir de Aranda? No creo que valga para nada.
La situación es complicada. Esperemos que con esto podamos comenzar un 2021 con la pandemia un poco controlada.
No sé si sirve para algo.
Yo soy partidario de cerrar lo que es todo, porque esto no va a haber manera de pararlo.
Ese es uno de los debates ya entre las administraciones. Si habrá que endurecer medidas para llegar un poco mejor a Navidad. De momento, también Aragón ha presentado hoy un plan con tres niveles diferentes que deja los aforos limitados al 50% y que obliga a bares y restaurantes a cerrar a las 11 de la noche. Un plan que, por cierto, se parece mucho al borrador que el Ministerio de Sanidad quiere aplicar de manera unificada en toda España. Lo tienen, pero no lo aplican. Y ahí está, en un cajón o donde esté. Con esta situación y a la espera de que se actualicen los datos esta tarde, España se acerca al millón de contagiados oficiales y, sin embargo, cada fin de semana volvemos a lo mismo. Fiestas como estas en casas, también al aire libre, fiestas ilegales. En Madrid fueron multadas 43 jóvenes en una fiesta a la que asistían más de 200 personas en la mañana del domingo. Además, la policía intervino en unas 30 casas de la capital y así en muchos puntos de España. Y atentos porque no siempre la responsabilidad máxima es de los jóvenes.
Normal es que nos baje la música, que intenten que no les denunciemos, y cuando abren, pues hay de todo. Hay gente muy respetuosa que pide disculpas y hay, ya te digo, gente nuevamente entre 45 y 50 años que tiene demasiadas leyes.
Fernando Aldave, que es el intendente de la policía local de Alicante, y ha contado en Herrera en Cope que en esas fiestas, en esas reuniones en las casas, hay mucha gente adulta, por encima de los 50 años. En Alicante, este fin de semana, la policía ha disuelto 6 botellones y 31 fiestas en domicilios. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú eres responsable o si tienes que hacer autocrítica respecto a la protección que has hecho durante la pandemia. ¿En qué puedes mejorar? Nos ha escrito Pilar, dice que ella toma todo tipo de precauciones, nunca sale sin mascarilla, se lava cada 2x3 las manos e intenta no tocar nada, pero admite, Pilar, que luego ves a la gente que hace lo que quiere y que lo tuyo no vale para nada. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Que mantengo la distancia y uso las cosas que dicen, sí, sí, todo, lo hago.
Yo, la verdad, que cumplo a rajatabla todas las precauciones, todos los cuidados.
He cumplido las normas voluntaria e involuntariamente a veces. Pero por otra parte sí me da un poco de coraje ese tipo de personas que continuamente están diciendo que no, que no, que no, que de ninguna de las maneras ellos han hecho nada malo en ningún momento.
Bueno, todos alguna vez levantamos la guardia, todos alguna vez no hemos cumplido estrictamente las normas de seguridad. Y por eso queremos preguntarte hoy, queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus notas de audio y tus comentarios de voz en el 637-230000. No todos son nuevas restricciones, porque acabamos de conocer que Lorca y Jumilla en Murcia levantan sus cierres perimetrales. Y también hoy han vuelto a las aulas los 25.000 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, que se han tenido que quedar 15 días en casa. Todo vino, recuerda, por esos contagios en las fiestas de universitarios en los colegios mayores como el Galileo Galilei de Valencia. ¿Ha funcionado? ¿Se han frenado esos brotes? COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Las medidas de aislamiento y cierre del campus han sido efectivas y el brote está controlado en su totalidad. De hecho, el Colegio Mayor Galileo Galilei, residencia de estudiantes donde se celebró la fiesta ilegal, ha sido declarado ya libre de COVID y se volvió a permitir el acceso al mismo a finales de la semana pasada. De los 131 contagios por la fiesta ilegal, todos son ya negativos y las clases en la Universidad Politécnica de Valencia se han retomado esta mañana de manera presencial para más de 20.000 alumnos después de dos semanas en las que la docencia se ha impartido solo a través de procedimiento telemático. Eso sí, la universidad se ha puesto en contacto con los colegios mayores para que a partir de ahora sean mucho más estrictos con la actividad de sus alumnos.
Esto en España y en el resto de países, ¿qué estamos viendo a nuestro alrededor? Pues el mismo debate. Un intento prácticamente de todas partes por evitar el cierre total, aunque con resultados desiguales. Alemania, por ejemplo, sí ha conseguido reducir a 4.000 sus contagios, pero en Francia se acercan a los 30.000 en las últimas 24 horas. Eso, además, cuando ya está en vigor el toque de queda todas las noches en París y en otras grandes ciudades francesas. Está prohibido estar fuera de casa desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Algo que ahora mismo están estudiando en Cataluña, lo está estudiando la Generalitat. Pero atención, porque la noticia hasta ahora está en Gales, en Reino Unido, porque es ya el primer punto de Europa que anuncia un nuevo cierre completo, un confinamiento total en esta segunda ola. Corresponsal, Paloma García Ovejero. Adelante, buenas tardes.
Nos llaman, buenas tardes, cortocircuito, y es lo que los científicos llevan pidiendo a Boris Johnson desde el mes pasado. Un cortafuegos de dos semanas, aprovechando las vacaciones escolares de mitad de trimestre. El primer ministro británico se resiste a ir tan lejos, así que ha sido el gobierno de Gales quien, por su cuenta, acaba de tomar y anunciar la decisión. Desde este viernes a las 6 de la tarde se aíslan del resto del país. Ni salir a la calle, solo los trabajadores críticos, ni colegios ni universidades. Cierre total de restaurantes, ocio de todo tipo, iglesias o librerías. O lo hacemos ahora, dice Gales, o no seremos capaces de atender a los enfermos.
Ahí está esa última hora que nos llega desde Gales. Seguimos avanzando en Mediodía COPE. Te explicamos también cómo está ahora mismo la disputa entre partidos políticos en España para renovar el poder judicial. Primero, recuerda que Pedro Sánchez y Podemos intentan cambiar el sistema para elegir a los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces. De esta manera tendrán más capacidad de influir en el nombramiento de jueces que después se encargarán de los casos judiciales más importantes de España. Esa maniobra a su vez significaba que por el nuevo sistema con mayoría absoluta ya no hacía falta contar con el principal partido de la oposición, con el PP. Bruselas, la Comisión Europea, avisó de que estaba vigilando de cerca esta maniobra de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias porque está en juego la independencia de la justicia. Y entonces el presidente del gobierno dijo que estaba dispuesto a retomar la negociación con el PP.
Tiene fácil solución. Le decimos al Partido Popular que estamos abiertos desde el primer minuto, desde ya, hoy mismo.
Eso fue el viernes, así que vamos a ver cómo van las cosas y si realmente ha habido algún cambio. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
El PP pone sus condiciones y acaba de presentar una idea de reforma. ¿En qué consiste la propuesta del PP?
Bueno, pues la primera clave es que los vocales del Consejo General de Procedencia Judicial sean elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en activo. El PP quiere también consensuar con el Partido Socialista una reforma similar a una planteada en el año 2001. El procedimiento sería, segunda clave, que los jueces elijan a un número de candidatos a ser vocal, entre 30 o 40, por ejemplo. Y tercera clave, que el Congreso y el Senado elijan de esa lista a los 12 que les corresponde nombrar a ambas cámaras. Un modelo similar, para hacernos una idea, Antonio, al que siguen los trabajadores con sus representantes sindicales.
¿Hay en este momento, Juan Andrés, algún atisbo de que esta idea pudiera pactarse entre los principales partidos en España?
Bueno, pues este es el punto complicado. La presencia de Podemos ha sido lo que ha obstaculizado, está obstaculizando que PSOE y PP lleguen a un pacto para renovar el Poder Judicial. De hecho, en estos momentos está compareciendo Pablo Casado y está señalando, se reafirma en esta idea, es la línea roja del PP. Las negociaciones por parte de ambos partidos se encuentran, al menos de forma pública, en un punto muerto, aunque desde el PP se abren a negociar con el PSOE. Pero claro, se remiten a esa cláusula de no contar con Podemos y que los socialistas pues retiren la propuesta de reforma que presentó con los de Iglesias. Con lo cual, ahora mismo, Antonio, un posible pacto de esta reforma, contrarreforma en este caso, no parece muy viable.
Nunca antes en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, habían llegado a concentrarse tantas personas llegadas en patera. 617 en concreto. Las últimas tres pateras han llegado a puerto hace poco más de una hora con un centenar de inmigrantes a bordo. Si sumamos los rescates en toda España en este fin de semana han sido más de 500. Pero en el caso de Canarias es especialmente complicado porque la presión migratoria es 6 veces mayor que el año pasado por estas fechas. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo explicamos este repunte?
Pues en Arguineguín, que tú decías, ya van 673 en este momento. Con el miedo en el cuerpo, porque Canarias se convierta en la Lampedusa española, hoy también salió el sol en Canarias.
Hoy hemos amanecido en el municipio de Mogán, en el muelle de Arguineguín, más de alrededor de 700 inmigrantes, 5 mujeres y un menor. Más de 250 personas llevan 2 noches durmiendo bajo la intemperie, es decir, sin carpa.
La alcaldesa Onaria Bueno no está sola. El juez Arcadio Díez Tejera, responsable del CIE de Barranco Seco, denuncia a COPE la situación vergonzosa que dice que vive en las islas. Se sigue vulnerando los derechos humanos 26 años después de que llegara la primera patera. Este año ya han llegado más de 8.000 inmigrantes, 2.200 solo en 15 días. Interior nos dice que se empieza a enviar gente a los CIEs con la idea de retornarlos a sus países de origen, pero esa vía está cerrada por el COVID. Tampoco se les traslada a la península. Nos dicen que temen que eso pueda generar un efecto llamada. Juan Carlos Lorenzo es de la Asociación CEAR de Ayuda al Refugiado.
Y la vulnerabilidad está en la pasividad. Esa imposibilidad de poder seguir tránsito migratorio hace que genere frustración en las personas, por un lado, y esa frustración también puede ser considerada, de mi modo de ver, como una vulneración de derechos.
En Mogán, epicentro de la crisis, la alcaldesa no aguanta más.
Si hay alguna reacción por parte del Gobierno de España, de lo contrario nos vemos obligados, el Ayuntamiento de Mogán, la semana que viene, a interponer esta situación de vulneración de derechos humanos ante la justicia.
El ministro del Interior, Marlaska, y el de Migraciones, Escrivá, ya estuvieron allí. Por cierto, este último casi salió por patas. Siguen sin dar una respuesta.
Gráfico lo de salir por patas. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Vuelve la Champions.
Vuelve la Liga de Campeones. Mañana vuelve la mejor competición por equipos del mundo. Mañana juega el Barça, recibe al Ferencváros, y mañana juega el Sevilla en Londres contra el Chelsea. El Barça y el Real Madrid vienen de pegársela en la Liga después de que perdieran contra el Cádiz y contra el Getafe. El miércoles va a jugar el Real Madrid contra el Shakhtar y el Atlético de Madrid juega en Múnich contra el Bayern. Estamos pendientes de Sergio Ramos, a ver si la rodilla le permite jugar contra el Shakhtar. Recuerdo que el sábado hay un Barcelona-Real Madrid. Confirmó anoche Miguelito que Odegaard, 1 mes de baja. Diego Costa, ya saben, 3 semanas, se pierde 6 partidos, porque vienen 3 semanas con Liga de Campeones. Líder de la Liga, la Real, que le ganó al Betis en el campo del Betis 3-0. Empatado a puntos con el Villarreal, que ganó al Valencia 2-1. Y en motos, Joan Mir es líder del Mundial MotoGP después de quedar tercero en Aragón. Allí ganó Rins.
Gracias, Corrochano. Adiós. A partir de ahora, información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
La crisis del COVID-19 ha dejado numerosos interrogantes en torno a la educación y el trabajo. Los responderemos del 19 al 23 de octubre en el Lighted 2020. De la mano de Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit, con expertos internacionales como Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Rose Luckin, profesora del University College of London. Regístrate gratis en Lighted.education.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco.
Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con El Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en dos horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación de El Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, España está a punto de alcanzar el 1.000.000 de contagiados desde que comenzó la pandemia. Esto es el dato oficial. Todos confirmados por una prueba PCR, pero sabemos que son muchos más que fundamentalmente pasaron la enfermedad durante la primera ola de la crisis sanitaria, pero que no quedaron registrados como tal porque no les hicieron el test correspondiente. Luego están los asintomáticos, aunque ahí es imposible contabilizar. 1.000.000 de contagiados con una gestión muy mejorable por parte del gobierno de Sánchez y de determinadas comunidades autónomas, cada cual que valore y analice. Pero lo que hay que analizar también es la responsabilidad de cada uno. En Madrid, la policía ha tenido que intervenir este fin de semana en al menos 30 fiestas privadas. De una fiesta en Río Rosas en la que intervino la policía y en las que no se cumple ninguna de las medidas de seguridad. Y esta situación se repite en todas las ciudades de España. En Herrera en COPE hemos hablado con Fernando Aldave, que es el intendente de la policía local de Alicante. Este fin de semana han disuelto 6 botellones y han tenido que acudir a 31 fiestas en domicilios. Y este jefe de la policía local de Alicante nos contaba que el problema no es exclusivamente de los más jóvenes.
Parece que la gente no aprende. Hay un número muy alto entre 45 y 55 años, cerca de un 40%, que son de fiestas en viviendas. Si bien los jóvenes son muy enseguida nos respetan y no protestan y son conscientes, las personas mayores suelen ser las que más leyes tienen y menos respetos, siempre para evitar la denuncia, vamos.
Bueno, pues todos estos que tiran de leyes, como explica este jefe de la policía local de Alicante, para justificar su conducta irresponsable, que luego no pidan cuentas al gobierno de turno. Y en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama nos ha impactado el testimonio de Natalia Garrido. Es médico anestesista en la Clínica Universidad de Navarra. En marzo se contagió de coronavirus y tuvo que frenar en seco su agitada vida profesional. En ese parón se percató de que tenía un bulto en el pecho. Era un tumor maligno. Fue detectado a tiempo y para Natalia, el coronavirus le ha salvado la vida.
Y ahora mismo muy agradecida, porque efectivamente pues al final todas las cosas vas uniendo todo lo que ocurre y el resultado final te hace comprender por qué has pasado por lo que has pasado, ¿no? Y en mi caso, desde luego, el COVID fue una bendición, que me paré y hacía mucho tiempo que no me paraba.
Y así Natalia pasó de estar cuidando y atendiendo a pacientes de cáncer de mama a ser ella misma paciente. Ha conseguido superar la enfermedad, es una carrera de fondo todavía, pero a esta altura de la enfermedad se siente una gran privilegiada.
Me operaron, tuve una suerte tremenda porque no tuvieron que quitar la mama a pesar de ser un cáncer y bueno, dos tumores malignos, con la axila incluida también, que eso también marca la diferencia. Y luego tuve la suerte de no tenerme que dar quimioterapia, pero sí me dieron radioterapia.
Bueno, Natalia es una afortunada, sí, pero también un ejemplo de que a veces hay que mirar a tu alrededor, hay que parar y analizar lo que nos rodea para degustar mejor todo lo bueno que nos regala la vida. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
7 comunidades autónomas en alerta.
La llegada de una nueva borrasca pone fin al buen tiempo de los últimos días. Hoy lunes, la lluvia, el viento y el fuerte oleaje mantienen en alerta a 7 comunidades. Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Andalucía, Navarra y Castilla-León. Lo peor, con aviso naranja en todo el Cantábrico.
El PP presenta en el Congreso su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Una propuesta que tiene la intención de que los vocales del Consejo sean elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentran en activo. El Partido Popular quiere así una fórmula de elección que limite la capacidad de designar miembros del Poder Judicial por parte de los partidos políticos. Pablo Casado, presidente del PP.
Que los jueces elijan a los jueces. Eso es mi compromiso con mis afiliados cuando me presenté a presidir el Partido Popular. Lo fue también con mis grupos parlamentarios cuando registramos una enmienda en el Senado aprovechando la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
y la policía lanza una alerta mundial para buscar a un médico gallego desaparecido hace 30 años.
El doctor Fernando Cuadrado salió de su casa para ir a comprar al supermercado la tarde del 29 de diciembre de 1990, pero nunca regresó. Tenía 49 años cuando desapareció sin dejar rastro. Tres décadas después, la policía científica ha reabierto el caso y ha difundido un retrato robot envejecido del doctor Fernando Cuadrado. Su mujer y sus tres hijos aún mantienen la esperanza de encontrarlo.
Sanidad va a actualizar esta tarde los datos generales de evolución del coronavirus en toda España. Durante el fin de semana se han sumado más de 22.000 contagios, sin contar a Madrid y Castilla-La Mancha. Y la tendencia general es de subida, también de ingresos y fallecidos en casi todo el país. Pero si queremos sacar conclusiones algo más amplias, no nos basta con esta suma de datos que hacen día a día. Ya sabes que se toma como cifra de referencia la de los últimos 14 días en cada punto de España. ¿Qué nos dice ese índice? ¿Por qué es la medida que más se usa? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El índice acumulado del que tanto se habla en las últimas semanas nos está indicando simplemente cuántas personas se han contagiado. El que más se toma por referencia es el de a 14 días, que nos cuenta el número de nuevos casos de COVID que se da en un territorio tomando como referencia los 100.000 habitantes. Así, por ejemplo, cuando hablamos ahora de que Navarra tiene la incidencia acumulada más alta de toda España, con 847, nos estamos refiriendo a que en las dos últimas semanas 847 personas de cada 100.000 de la comunidad foral se han contagiado de la enfermedad. En el lado opuesto está ahora mismo Canarias, con 77 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Con esta situación, Lorena, es interesante comparar con otras epidemias para hacernos también una idea de cómo estamos.
Y es ahí donde vemos por qué el COVID es tan contagioso y con una incidencia tan disparada. Si lo comparamos con otro virus, el de la gripe, que llega cada invierno, en su momento más alto no llega ni a 300 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 4 años, el episodio de gripe se considera que empieza a ascender a partir de los 50-55 casos por cada 100.000 personas. En el invierno pasado, al techo se llegó a finales de enero con 271 casos. En el de 2019, en la primera semana de febrero, con 246. En el de 2018, el pico se alcanzó antes, a mediados de enero, con 290. Pero en todos ellos, un denominador común. La curva de contagios empieza a subir a mediados, finales de diciembre, y empieza a bajar a principios de marzo. Un periodo corto de un virus estacional con una incidencia de menos de 300 que ahora mismo la mayoría de comunidades autónomas no cumplen por el COVID. De hecho, Europa cree que lo ideal es no superar nunca los 250 casos por cada 100.000 personas.
Gracias, Lorena. Tenemos novedades, sí, en cuanto a restricciones ahora mismo en España. El cierre de Burgos desde el miércoles, una ciudad que supera los 550 casos por cada 100.000 habitantes. En la misma provincia, desde mañana mismo, cierra Aranda de Duero. Y además se ha presentado un nuevo sistema de fases en Aragón que deja toda la comunidad ahora mismo con el 50% de aforo en sus establecimientos y con horario de cierre obligatorio para bares y restaurantes a las 11 de la noche. Cataluña, además, obliga a cerrar sus tiendas 24 horas por la noche para no vender alcohol a las 12. Las pequeñas empresas siguen siendo las grandes perjudicadas por todas estas restricciones y, de hecho, el 55% de las pymes cree que tendrá que despedir en los próximos 12 meses. Y atentos, porque no solo se trata de la hostelería. Hoy nos hemos llevado el micrófono de COPE a otros dos sectores, también muy tocados por la situación, gimnasios y peluquerías. Hemos recorrido centros de estética y de peluquería que están llamados mañana a la huelga para pedir una bajada del IVA. ¿Cómo les está afectando todo esto, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes. Pues les afecta directamente. No hay celebraciones, no hay fiestas, pocas salidas. Les hace perder una gran parte del negocio. Tanto que el 40% de las peluquerías y centros de estética dicen que están al borde del cierre.
Hoy día, pues por ejemplo, se me ha dado el caso de, sin ir más lejos, el viernes pasado, no tener ni una sola cita en toda la mañana. Todos esos actos que hacía una persona normalmente cada fin de semana, actualmente no la está realizando.
Ella es Dayana, tiene una peluquería en Málaga. Va a secundar este paro porque a la caída de los ingresos nos cuenta que se suma el aumento de los gastos.
Una inversión diaria en higiene, desinfección, lo que son más desechables, pues ya sean batas, capas, toallas.
En el sector trabajan más de 150.000 personas, la mayoría son mujeres y autónomas. Generan alrededor de 400.000 empleos indirectos, dice dicen que la bajada del IVA del 21 al 10% les daría un respiro.
Gracias, Susana. Siguiente parada en Mediodía Cope, en un gimnasio. Los centros deportivos se han dejado por la pandemia uno de cada dos clientes. ¿Significa eso que han dejado de hacer deporte los que ya no van al gimnasio? Pues no lo parece, Andrea Espuña.
Las personas no han dejado de hacer deporte. De hecho, cada vez son más los que optan por entrenamientos telemáticos. Es tan sencillo como buscar en internet y acceder a tablas de ejercicios para todos los gustos.
Vamos a bajar los brazos, apretar el abdomen para que no...
Pero cuidado, porque estaríamos exponiéndonos a ciertos riesgos. Por ejemplo, a lesiones por malas posturas. ¿Cómo podemos evitarlo? Apostando siempre por contenidos personalizados, como explica el entrenador personal Aitor Iriondo.
El análisis individual de cada persona tiene que ser la base. Y nos vamos a acercar a contenidos digitales a la hora de realizar actividad que no se basen en esa individualidad o que no tengan un mínimo, yo daría el paso atrás.
Por ello, huir siempre de plataformas de acceso general que normalmente anuncian resultados sorprendentes y recordar siempre que en el deporte todo se basa en hábitos saludables.
Esa es la clave, el hábito saludable con pandemia y sin ella. Por cierto, hablábamos de la petición de las peluquerías para reducir el IVA en este sector. Y hoy nos hemos pasado también por la frontera entre España y Portugal, una frontera que cada vez cruzan más españoles. ¿Para qué? Para comprar mascarillas. Allí solo tienen un recargo del 6% en el IVA portugués, frente al 21% de IVA para las mascarillas que hay en España. Cuestan aproximadamente la quinta parte que en España. Carlos vive en Portugal, viene todos los días a Badajoz a trabajar y ha contado hoy en Mediodía Cope que, bueno, que es, al final le encargan muchas mascarillas para traerlas a España.
Pero que no es un supermercado en concreto, o sea, que te puedes ir a cualquier supermercado de aquí de Elvas y las tienes al mismo precio, o sea, te sale a entre 8 y 9 céntimos la mascarilla.
Y luego la ministra de Hacienda de España, que sigue haciéndose trampas al solitario y en ningún caso están barajando la reducción de los impuestos para que las necesarias y obligatorias mascarillas sean más baratas. En lo que sí estamos muy pendientes, tomando nota de otros países, es en el cierre de sectores como, por ejemplo, la hostelería. Hoy se suma Bélgica, con cierre total de bares y también toque de queda. En las calles de Bruselas está José Luis Concejero. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, menos ambiente del habitual en este barrio europeo de Bruselas. Delante de mí una cafetería y un bar, ambos cerrados desde esta mañana ante el gran número de contagios en la ciudad. Es una tragedia para el sector, los trabajadores y los proveedores, asegura el dueño del restaurante. Puedo ver cómo los comercios siguen abiertos. De todas formas, el cierre de la hostelería le ha quitado un poco de vida a Bruselas. Esto va a castigar mucho a los bares, asegura esta mujer. Creo que el cierre no va a reducir el número de contagios. Toda la hostelería estará cerrada durante el próximo mes. Además, a partir de las 12 de la noche, toque de queda. No se puede estar en la calle entre las 12 y las 5 de la mañana.
Estamos reflejando todas esas intervenciones de la policía local que denuncian conductas irresponsables en todos los puntos de España. Y hoy te estamos preguntando si tú eres de los que has levantado la guardia o en qué crees que puede mejorar tu protección y la de los demás. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Nosotros intentamos cumplir todas las medidas de seguridad y todos los protocolos.
Soy responsable al máximo de las medidas de seguridad. Tengo varias personas con riesgo.
Intento ser muy cuidadoso en lo referente a las medidas para protegernos del COVID-19, como mantener la distancia, uso de mascarilla.
Yo soy de las que soy un poco exagerada, según mi familia. Cumplo con todas las normas de lavado de manos, gel hidroalcohólico.
Hemos empezado una semana en la que se va a debatir la moción de censura, la primera contra el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias, que ha presentado Vox. No tienen los votos suficientes para que salga adelante, pero sí que hay unas claves importantes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
La primera clave es que el gobierno de coalición, Ricardo, celebra incluso esta moción.
Sí, porque el presidente saldrá atornillado al sillón de la Moncloa. Ese es el vaticinio unánime del entorno de Pedro Sánchez. La moción es vista como un balón de oxígeno para el gobierno, una oportunidad de entrada para atrapar a Pablo Casado al lado de Vox. Se frotan las manos ante ese debate, pero sobre todo debe servirles para reagrupar a la mayoría de la investidura. El equipo presidencial viene interpretando que Abascal es puro pegamento. Jugar a la polarización les debe de servir para fortalecer el relato de Sánchez, de presentarse como la única garantía de frenar a una fuerza etiquetada como de ultraderecha o incluso fascista, según palabras de José Luis Ábalos. Todo un recordatorio a Esquerra y demás costaleros con los presupuestos en la pista de salida.
Una segunda clave, quizá la más importante en todo esto. ¿Qué va a hacer el Partido Popular, Ricardo?
Pues tiene una difícil papeleta el PP y Pablo Casado. En Génova vienen debatiéndose entre el no y la abstención, postura cualquiera de ellas, pues nada fácil de explicar. Quienes abogan por la abstención piensan que sus votantes en ningún caso entenderían un no, creen que sería como decirle sí a Pedro Sánchez, y aquellos que piensan que para frenar a Vox deben apostar por la vía de la confrontación. El hecho de resguardar al líder tampoco puede hacer desaparecer a Casado del debate, debe dar con la tecla. En cualquier caso, la moción diluye su capacidad de visualizarse como jefe de la oposición, que está llamado a forjar la alternativa de centro-derecha a Sánchez.
Y brevemente, por último, Ricardo, ¿qué y cuántos beneficios políticos espera obtener Vox?
Bueno, es que Santiago Abascal va a ganar foco, confronta en exclusiva con el presidente del gobierno declarándole una guerra sin cuartel, algo que comparte un amplio espectro de la derecha y que va más allá de la que le vota. Es el intento de capitalizar el malestar de amplios sectores sociales. Vox puede mantenerse en el monte con la aspiración de crecer. Sus estrategas saben muy bien que los sondeos vaticinan una oportunidad en ese sentido, y Abascal pretende ser reconocido como líder del bloque de la derecha.
Gracias, Ricardo. Estas son las claves de la moción de censura. A partir de ahora, las claves de la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Quieres más goles? ¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de
gol! ¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate, porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Y este martes, desde las 8:30, vuelve la Liga de Campeones.
La Champions en la COPE.
Fútbol Club Barcelona, Ferencvárosi, Chelsea, Sevilla.
¡Al palo derecho!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Antonio Herraiz.
Mediodía.